El Tribunal Supremo sigue estudiando si aplica o no la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El alto tribunal continúa deliberando si aplica o no esa norma al fugado Carles Puigdemont, que le había pedido precisamente al Supremo que aplicara esa norma, o a Oriol Junqueras. Todo ello a pesar de estar procesados o condenados por delito de malversación. De esa decisión ha hablado aquí en la cadena COPE el que fuera fiscal general del Estado en la última etapa de los gobiernos socialistas de Felipe González. Hablamos de Eligio Hernández. Dice que está preocupado por el hecho de que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté siguiendo criterios más políticos que jurídicos para defender la aplicación de esta norma.
Yo creo que esta crisis es muy importante, que es muy difícil recuperar la imparcialidad. Ya va a sospechar la gente que los fiscales de sala que han votado a favor del fiscal general no han votado para defender la legalidad, sino para defender los intereses del gobierno, las instrucciones del gobierno. Y eso es muy difícil quitárselo de encima ahora, ¿eh?
Nos marchamos ahora hasta la provincia de Barcelona. El acusado de la brutal violación de Igualada buscó en internet noticias sobre la agresión 3 días después de cometerla. Este viernes será la 5ª jornada del juicio, pero no vamos a escuchar a la víctima porque todavía arrastra secuelas de aquel tremendo suceso que sufrió. Hasta allí nos vamos, informa Yolanda Bernal.
La Fiscalía mantiene la petición de 45 años de cárcel para el acusado, que niega los hechos. A preguntas solo de su abogado, ha asegurado que aquella noche salió de fiesta con unos amigos, bebió, consumió drogas y no podía ni andar.
Recobré un poco la conciencia y mantenerme en pie, más que todo, y decidirme a casa.
Usted, en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa. ¿Usted recuerda eso?
No.
También niega que la chaqueta con ADN de la víctima que los Mossos encontraron en su casa fuera suya. Dice que la encontró en la calle y la cogió porque tenía frío. Mossos y forenses confirman que el acusado buscaba hacer el máximo daño posible a la víctima. Uno de los agentes reconoce que nunca había visto lesiones como las que presentaba la chica. Le definen como un delincuente sexual homicida con total falta de empatía y arrepentimiento.
El Partido Socialista cae 4 puntos, pero mantiene su ventaja sobre el PP, según el cuestionado CIS, que preside el socialista José Félix Tezanos. De celebrarse elecciones, los socialistas continuarían siendo el partido más votado, a un punto de distancia del Partido Popular. Como anécdota, el líder de la formación se acabó la fiesta, Luis Pérez, obtendría un 1,5% de los votos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España ha batido récord de bajas relacionadas con problemas de salud mental y de comportamiento, 600.000 en el año 2023. Hablamos de casi un 16% más que el año anterior y la cifra se ha duplicado en 7 años. Tiene más detalles Carmen Lavallén.
Hablar de problemas de salud mental es cada vez más frecuente, pero todavía hay reticencias, especialmente en el ámbito laboral. Persiste el temor a que nos reste profesionalidad, también oportunidades, más aún cuando volvemos después de una baja laboral motivada por el trabajo, como le ocurrió a Ángel Urbina.
Me despertaba pronto porque la carga de trabajo me estaba generando esa situación de intranquilidad, ¿no? Y en vez de intentar seguir durmiendo o en vez de seguir tomando una pastilla, lo que hacía es que iba a la fábrica a trabajar.
Solo 1 de cada 10 trabajadores comparten sus problemas psiquiátricos o psicológicos en el trabajo y 4 de cada 10 diagnosticados han experimentado discriminación, según un estudio de Salud Mental España. Reconocer que esto es un problema para prevenir la aparición de este tipo de enfermedades es, según los expertos consultados por COPE, una asignatura pendiente. Es clave la prevención y también la formación para evitar un estigma que sigue vigente.
Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Damos ya las buenas noches a los ponedores que se acaban de incorporar, también la bienvenida. Nosotros llevamos desde 1:30 más o menos de la madrugada. Es viernes 21 de junio. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a navegar poniendo las calles hasta más o menos las 6:00 a.m. A eso de las 4 habrá como una especie de impasse porque creo que el pulpo ya va a estar con nosotros. Así que de 4 a 6 nos acompañará también el jefe. Manu Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Estoy muy bien. Muy bien acompañado
es
aquí.
Es el último día que trabajas conmigo.
No me digas eso.
Bueno, al menos de momento.
¿Qué quieres? ¿Que llore aquí en directo?
No, vamos a llorar.
O que malera aquí en directo.
Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutar de estas horas que todavía nos quedan de radio y vamos a explicarle a los ponedores qué tenemos hasta las 4 de la mañana.
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y también, pues vamos a recuperar a alguno de esos momentos estelares ya vividos en Poniendo las Calles.
En esta ocasión, sí, en el que vivimos con la boticaria García, que es una crack en Instagram y nos encanta, bueno, pues escuchar todos los consejos que tiene. Recuerdo las vías de participación en esta hora y un teléfono gratuito es el 950-60-06. También estamos en Facebook, hoy hablando de lo que más te gusta o menos del calor. Y el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes dejar también tu nota de voz.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir, aunque a veces duela que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela, aunque a veces duela ese miedo a vivir, poder perder las cuentas que consiga destruir, aunque a veces duela que eso llegue a salir, que manden tus mareas y te saquen hasta allí, quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela, aunque a veces duela. Aunque a veces duela.
3:10 de la mañana, escuchando entera, completa esta canción de Rafael, aunque a veces duela. Pero hoy estamos un poco contentos, sí, al menos aquí.
Tú más que nadie.
Tú
¿no?
más que el resto.
Claro.
Lo confieso. Pero bueno, es que el verano es bueno. El que no se va de vacaciones dentro de 10 días se va dentro de 15. El que no, dentro de un mes.
O de 60.
Y hay alguno que le queda un poquito más, pero no pasa nada.
Sí, no, no.
Nada llega.
No, hombre, claro.
Nada llega. ¿Y disfrutas de qué? De la playa.
De la playa, de la piscina.
De la barbacoa por la noche. Barbacoas por la noche. ¿Algo más maravilloso que una barbacoa nocturna?
Nada.
Con una piscinica al lado. ¿Y qué daño le hacemos?
Y una cervecita,
a la gente.
¿Eh?
Una cervecita. O dos.
La compañía.
El chiringuito. Que den las 12 de la mañana y digas, ¿y ahora qué hago que no tengo nada que hacer?
Literalmente.
No tengo que ir al colegio a recoger a los niños, no tengo que llevarles a ninguna extraescolar, no tengo que encargarme, no tengo nada que hacer. Las alarmas. Lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí...
Quítalas ya.
Es hacer así. Voy a quitar todas las alarmas.
¿Desactivadas o las borras?
No, desactivadas.
Porque sabes que...
Pues luego las dejo y entonces el día que voy a volver hago así, plim, 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 plim.
Hay que volver,
y las vuelvo a poner.
Claro, claro, claro.
¿Qué dicen los ponedores? ¿Qué es lo que más les gusta del verano y lo que menos?
Pues mira, Jesús Valencia dice, a mí me encantan las vacaciones, la paga extra y sobre todo pasar tiempo de calidad con la familia, por supuestísimo. También Gutenberg dice, del verano lo mejor es la duración de luz solar durante el día y lo peor, esos días de mucho calor en los que te aplanas.
Bueno, tú estás leyendo mensajes de gente que dice lo que más y lo que menos.
Eso
yo aquí tengo a Lola que dice, vamos a ver,
lo que menos.
Yo eliminaría todo el verano. O sea, no dejaría nada. Dice, ni sus alergias, sus bichos mal encarados. Es que no lo soporto.
Bueno, es que las alergias,
O Edu Blanco, que dice, a mí lo que más me gusta del verano es el invierno.
Claro. Saber que queda menos para el invierno.
Dice, puto calor, coño. Lo ha dicho todo ahí. Es que hay gente que no le gusta nada.
Muy bien. Pues también Alfredo nos escribe, nos dice, lo que menos me gusta del verano es el 25 de junio. ¿Por qué?
¿Ah, por qué?
Porque cumple años y son ya 59 los que van a caer.
¿Ves? Otra contradicción con este ponedor. Porque a mí me encanta el día de mi cumpleaños.
Es
mi favorito.
Te encanta hacerte cada vez más mayor.
Es maravilloso.
¿No? Claro,
cuantos
que sí.
más años, mejor.
Por supuestísimo. Juan Carlos también nos ha escrito, nos dice que no me gusta nada el calor, que sumado a la humedad y a mi trabajo, que soy panadero y estoy en Denia,
claro,
prefiero el fresquito. Un abrazo, equipo, y a la madre de Pulpo, por supuesto, que se recupere pronto. Y también Julia, por supuesto, Julia nos ha escrito,
¿sí?
Y dice que el verano es la estación que menos me gusta, mucho calor, entre paréntesis, vivo en Sevilla, y tardes muy largas y desaprovechadas. En fin, también hay mosquitos, moscas, mucha molestia, ¿no?
El verano en Sevilla es un verano muy particular.
Sí, sí, bueno, en Sevilla, en
Madrid, por ejemplo, es parecido, es
claro.
También de mucho calor.
Sí.
Y en verano huimos, cuando dice la gente, es que los madrileños huyen, bueno, vamos a huir. Si estamos deseando coger la puerta, tiene nada que ver. Por ejemplo, yo un año pasé una semana en Toledo. En Toledo hace muchísimo calor, pero por la noche...
Sí.
Se puede dormir, es que en Madrid ni por la noche.
No, te va. Yo llevo un verano vivido aquí. Insoportable.
¿Qué te
pero
ha parecido?
Insoportable.
Pasar corriendo.
Quiero...
¿Ahora entiendes a los madrileños que no vamos a Alicante?
Sí, a masificarla.
Claro,
sí,
por eso ahora lo entendéis, ¿no?
A molestar. No, broma.
En vez de criticarnos.
Soy bienvenidos.
Bueno, aquí te hemos tenido el resto del año dando por saco.
Vale, pues me
Porque
voy.
Porque vayamos
ya.
Nosotros luego 15 días, no pasa.
es broma.
Pero es maravilloso ir a Alicante, pues porque uno se puede mojar. Y es que aquí, entre el calor y demás, es horroroso.
Sí, sí, bueno, y las playas que hay en Alicante, las mejores. Que somos la ciudad con más banderas azules. Y hay que decirlo.
Y muy bien ganada.
Hay que decirlo, por supuesto. Es que hay unas calas, vea. A la zona que vas, si quieres, te puedo recomendar alguna calita.
Ah, muy bien.
Si quieres.
Sí, sí.
Te mando por allí alguna ubicación por Denia, por Javea. Hay alguna...
En Javi he ido en alguna. Pues, y bueno, es maravilloso.
Pues hay unas
es que
calas.
La zona de Javi es maravillosa.
Es que esa zona, porque es mezclas playa con montaña, porque Javi es montaña pura y dura, y es preciosa la imagen de Javi. La entrada a Javi es una barbaridad.
La verdad es que sí, pero este momento patrocinado por Turismo
por
Alicante.
Por Ayuntamiento de Alicante, exactamente.
Por Turismo Alicante. Manu,
tú me has preguntado, tú me has dicho, Alicante, es que nos gusta a los madrileños ir a Alicante. Yo digo, por supuestísimo.
Claro,
¿cómo no?
Bueno, José María es de los míos. A mí me encanta el verano porque me tomo unas mariscadas y unas paellas que me meto para el cuerpo, que son tremendas, y así celebro las vacaciones. Te lo dejo de maravilla. Nos ha escrito desde Villota del Duque en Palencia.
En Palencia.
Y tenemos un teléfono, el 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp del programa y creo que tenemos un mensaje. A ver.
Buenas noches, ponedores. Aquí José con una quinta rueda bajando hacia Madrid, o como lo queráis ver, desde Galicia. Y nada, ante todo que soy ponedor y vea, acabo de escuchar que te vas a ir a Malpica y que eres paisana. Pues que sepas que Malpica fue el primer baño desde que nací. O sea, la primera vez que pisé la playa fue Malpica. Y al mismo tiempo que es una playa que recomiendan mucho ir, pues os recomendaban los médicos a la gente mayor, pues será por sus propiedades, por su salinidad y demás. Y un sitio maravilloso, como cualquier parte de Galicia. Pero si quieres tener calor, te recomiendo el sur de la provincia de Orense y Sinzo de Limia, que es donde yo vivo. Parte con unas rutas de senderismo preciosas que te metes en el Sures, Parque Este Nacional, compartido con Portugal, con sus aguas termales, sus pozas de agua cristalina y pura, y es impresionante. Y ahí, en esa zona, pues tendrás temperaturas en invierno de menos 10, menos 12 grados, y ahora en verano de los 45. Por algo, bueno, el sur de la provincia de Orense es una de las sartenes de España. Venga, ahí lo dejo. Y soy ponedor.
Sí, bueno, gracias por este mensaje, gracias también por las recomendaciones. Yo no soy yo gallega, yo nací en Madrid, pero mi familia, sí, mi abuelo era de Lugo, y yo tengo familia en Galicia, en muchas zonas de Galicia, y luego tengo amigos. Precisamente a Malpica vamos con estos amigos, que es un lugar maravilloso, como tú muy bien has dicho, pero sí, no vamos allí buscando el calor. Hemos estado 3 veces ya en Malpica. Nunca ha pasado de 21 grados.
¿No?
Nunca. Y la última vez había 17 y llovía como si no hubiera mañana. Estoy hablando de un 18 de julio o cualquiera. Entonces, claro, no, Malpica no es una zona así muy de que te busques calor.
Pero se agradecen esos días, ¿eh?
Bueno, claro, veníamos de estar en Benidorm, claro, que nos había hecho 31 grados.
52
con
grados.
Humedad. No eran 31, pero con humedad, un calor horrible. Y cuando llegamos allí, pues dijimos, pues no se está tan mal.
No.
Claro, se agradeció porque daba gusto estar, pero las cosas como son, si vas buscando calor.
Claro, no,
de hecho, vamos con unos amigos que veranean en Benidorm porque salen de Malpica para bañarse en la playa. Entonces, esto es lo que tiene. Y luego, efectivamente, Orense es muy brutal. Tiene un microclima. Es algo fuera de toda norma, porque en esa zona del norte de España no hay esas temperaturas nada más que en Orense.
Pues fíjate, no lo conocía.
Sí, sí, tiene como una especie de microclima y es...
Hasta 46 grados, ¿no?
Sí. Algo que, por ejemplo, en Zamora es raro encontrar, en León, Coruña, y en Orense, que está ahí metidita en un cajón, no sabemos qué ocurre, que llegan a esas temperaturas en verano, que son tremendas. Pues gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Y ahora a las 3 y 18 de la mañana tenemos que hablar de cine. Y nos toca revisar la cartelera con los estrenos que ha habido esta semana en las salas de cine, también alguno en las plataformas de streaming, y como siempre lo hacemos pues de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, y estoy muy bien porque la primera película de esta semana me parece brutal. Ha entrado además muy fuerte en las taquillas de Estados Unidos, rompiendo todo tipo de récords. Es la última propuesta de Pixar, Del Revés 2.
Nuestra niña está creciendo muy rápido.
Y las cosas no podrían ir mejor.
¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola en naranja?
¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Soy Ansiedad!
¡Una emoción nueva!
Pues en efecto, llega de nuevo Pixar a lo grande, ya con la protagonista de la primera película, del año 2015. ¿Te acuerdas que era una niña pequeña que se veía toda su crecimiento por dentro a través de diversas emociones que aquí se amplían porque llega la adolescencia? Y claro, los nuevos sentimientos son muy potentes, sobre todo uno que es la ansiedad, que se dispara totalmente, la vergüenza, la envidia, el aburrimiento, y claro, son nuevos desafíos para esta chavala y sobre todo para esas emociones que están entre ellas intentando equilibrarse y que no es fácil, ¿no? Sobre todo en un periodo como la adolescencia, donde, insisto, quien domina es la ansiedad. Está muy bien, los viejos sentimientos se quedan en segundo plano. Muy divertida la película, con una animación, por supuesto, espléndida, tanto de diseños de los nuevos personajes como de animación. Y luego el tratamiento, pues es divertido, como en la anterior. Esta vez la ha dirigido Kelsey Mann, que debuta como director, un tipo que empezó en Cartoon Networks, hizo un corto Party Central para Pixar y que ha trabajado en muchos largometrajes como animador y en otras facetas. La pega es la mínima que se le podría poner a la anterior película. Afortunadamente, digamos, toda la corrección política pues la tontea con ella, la esquiva también en lo referente a la ideología de género. Hay pocos personajes masculinos porque es la historia de esta niña que se mete en un instituto donde quiere quedar bien con la líder del equipo de hockey hielo, que es lo que a ella le gusta hacer. Y entonces eso le lleva pues a un cierto conflicto con sus antiguas amigas, que son menos cool, menos guay, y ahí es donde entran los conflictos que ella tiene por dentro, también en su conciencia. Lo que pasa es que este es el problema, o sea, es una visión, digamos, como muy sentimental, muy afectiva del ser humano, donde entra menos la razón, la libertad, la voluntad y, por supuesto, la trascendencia o espiritualidad. No hay ninguna referencia a esto. Y luego tiene otra pega, que es la pega que tenía también Del Revés, la primera película, y es que se está moviendo en un ámbito interior del ser humano donde a veces es un poco confuso para los pequeños el viaje que hacen los antiguos sentimientos a lo profundo de la mente de la protagonista. Pues a veces los chavales más pequeñitos se pueden perder. De hecho, es una película más bien aconsejada para a partir de 10 años. Eso sí, el final es magnífico porque todos esos sentimientos acaban decantando en un examen de conciencia de ella misma, de reconocimiento de sus errores, que en ese sentido es bueno porque desde el punto de vista ético y moral toma decisiones en el buen sentido, un poco en la línea de Red, que era también otra película bastante femenina, bastante feminista como esta, pero a la vez con un cierto componente de autoflagelación en el buen sentido de la palabra y sobre todo de autoexamen de conciencia para ver por dónde se me ha desatado los sentimientos, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Le falta, desde luego, la magia y el descaro de la primera película, pero está muy por encima de las últimas propuestas de Pixar.
Pues seguimos bien, porque esta te ha gustado más todavía, aunque no se ha estrenado aún en cines, se ha estrenado directamente en plataformas, concretamente en Movistar Plus. Denise Arcand se luce en esta crítica a la cultura woke, Testament.
Pues en efecto, esta se ha estrenado directamente en Movistar Plus, un poco de tapadillo, lo cual llama la atención, porque claro, Denise Arcand, que ya tiene 83 años, este canadiense, pues tiene un montón de premios, ha sido absolutamente mimado por la izquierda durante muchos años a través de películas muy duras con el imperio yanqui, podríamos decir, como El declive del imperio americano, Jesús de Montreal, Las invasiones bárbaras, El reino de la belleza, La caída del imperio americano. Un tipo lúcido, muy a contracorriente, muy digamos poco complaciente con los movimientos culturales. Y no solo a derecha, sino también a izquierda. O sea, todas sus películas tienen un componente también de examen de conciencia personal del mismo, que se veía incluso en Las invasiones bárbaras, y que aquí extrema totalmente, porque acaba convirtiéndose Testament, que en fin, desde el título parece un testamento fílmico, en una dura y lucidísima crítica a la cultura woke actual. Es la historia de un archivero solitario que está en una residencia de ancianos, está tranquilamente esperando la muerte con un cierto pesimismo, muy autobiográfico parece, y que de pronto le pasan determinadas cosas que le hacen indignarse con lo que está pasando, en concreto con una serie de gente joven y tal, que no habla francés, por cierto, porque está en Quebec, que es el ámbito francófono canadiense, y que empiezan a manifestarse contra un cuadro que hay dentro, supuestamente porque es indigno de los indígenas canadienses. Simplemente es el encuentro de unos conquistadores con unos indígenas, pero no hay nada más, no es nada agresivo ni... Y entonces eso genera un montón de follones que le permiten a Denis Arcand reírse de todo. A la obsesión por el deporte y por lo healthy, por lo saludable. Luego, por supuesto, el indigenismo llevado a un extremo que ni los propios indígenas se sienten identificados. Unos políticos ignorantes, hipócritas, que van danzando un sitio a otro y que provocan con sus estupideces terribles cosas. Y luego esa dictadura de lo políticamente correcto también en la ideología de género, que la cita, incluso al feminismo radical. Con lo cual, claro, ha dejado desconcertados a sus seguidores habituales, Denis Arcand. Yo siempre lo he elogiado con pegas y tal, pero aquí me parece que se ha destapado como un tipo enormemente lúcido, ya lo era antes, ¿no? Con su protagonista habitual, que es Rémi Girard, que está espléndido, divertidísimo. Y aquí, sorprendentemente, frente a otras películas suyas, con un final súper esperanzado, donde de un modo singular pues entra el amor, entra la maternidad, entra la paternidad, y mientras tanto le ha dado un palo inteligentísimo, de los más lúcidos del cine contemporáneo, a la falta de raíces de la sociedad actual. Él vuelve a las raíces, por lo menos algunas, incluso hay algún apunte trascendente y espiritual en donde se deduce que él ha tenido formación católica, y luego hay alguna crítica contra la cancelación, contra la propaganda de lo políticamente correcto, con una secuencia magnífica de quema de libros, quema, virtual, ¿no? A lo Fahrenheit 451. En fin, es una película ideal para Cineforums porque toca casi todos los elementos más que discutibles de la cultura woke en la que están las sociedades occidentales. Por ejemplo, Canadá y, por ejemplo, España.
Bueno, pasamos ahora a un drama social que hace una nueva denuncia de la injusticia, Los Indeseables.
¿De qué sirve cambiar todo un barrio si los problemas van a ser los mismos?
¿De qué problemas hablamos? ¿De problemas sanitarios, escolares, de seguridad, de derechos para las mujeres?
Problemas de gente que causa problemas.
Pues en efecto es una nueva denuncia de la injusticia porque Lad Lee, este director de Malí nacionalizado francés, que se dio a conocer con Cena con el Diablo, a Viva Voz, sobre todo con Los Miserables, luego hizo Atenea, El Joven Imán, y aquí sigue en la línea de Los Miserables. Aquí lo titula Los Indeseables porque es otro de los edificios inmensos llenos de miles de personas, como salían en Los Miserables, que no saben qué hacer con ellos los políticos, muy similares a los de la película Testament, en este caso franceses, y en concreto un pediatra que se acaba proclamando alcalde y que endurece mucho la represión contra este barrio marginal, en concreto contra este edificio donde hay miles de personas absolutamente descuidadas, que nadie las hace caso, y que hay una chica ahí que trabaja en el ayuntamiento, precisamente es una funcionaria, y que le hace un pulso al alcalde que acaba malamente. De nuevo, una crítica durísima a la polarización, que ya también Denis Arcand la cita en su película, tema de actualidad total en España, y por supuesto a los problemas de integración, en concreto de los inmigrantes africanos, sobre todo, o de Medio Oriente en Francia. Tiene una potencia narrativa y visual muy buena, es una gran película, no llega al nivel de Los Miserables, se le va un poquito la mano, es irregular. Podría haber hecho un montaje, incluso desde el guión, podría haberlo ajustado un poquito mejor. Pero bueno, todas las interpretaciones son muy buenas y tiene también un toque positivo, aunque acaba todo como el Rosario de la Aurora y es muy angustiosa la película, no deja de entrar esperanza por algún resquicio, lo cual siempre se agradece.
Pues, Jero, para ser verano, este viernes vamos bastante bien. Ahora vamos a hablar de un drama existencial, dos grandes actores ante la enfermedad mental, Memory.
Ana dice que había un hombre en la calle. Me siguió a casa.
Antes de nada, lo siento si la otra noche te asusté.
No pasa nada. ¿Por qué me seguiste a casa? ¿O solo te acuerdas de lo que te conviene?
No, me acuerdo.
Memory es lo último de otro director complejo, durísimo también mexicano, él de Ciudad de México, Michel Franco, 44 años, hizo después de Lucía, Chronic, Los Hijos de Abril, pero sobre todo se dio a conocer con Nuevo Orden, que a mí me pareció demoledora, era excesiva, tremenda, o sea, Es un director al que le gusta epatar un poco, con una visión, en su caso, muy nihilista de la vida, lúcido en algunas de sus críticas, ciertamente, y que con esta película, con Memory, ganó la Copa Volpi al mejor actor, a Peter Sarsgaard, en el Festival de Venecia. También tuvo nominaciones en los Independent Spirit Award, porque, claro, aquí la gran propuesta suya es el duelo entre duelo amoroso también de Peter Sarsgaard y Jessica Chastain, en esta película donde una chica alcohólica que trabaja en el ámbito social con gente necesitada de afecto, pues acaba encontrándose en su vida con un tipo que tiene una extraña demencia y además tiene problemas también de amnesia. Acaba surgiendo el amor entre ellos, porque es un amor complicado, porque él tiene muchas necesidades, ella también. Esta, desde luego, es quizá la mejor película de Michel Franco. Es dura, es más para adultos, con una maternidad y una paternidad heridas, donde hay mucha soledad, donde se van desvelando abusos infantiles, alcoholismo. O sea, es una visión también muy dura de las sociedades contemporáneas dominadas por el individualismo, donde se han perdido muchas veces los sentidos básicos de ternura, de acogida. En fin, te deja baldado la película, pero no es mala película, sobre todo por las interpretaciones. Es una película más para adultos y ciertamente le vendría muy bien un poco más del oxígeno y del cierto optimismo de las dos anteriores, de Testament y de Los Indeseables.
Ahora, pensando ya en el público más juvenil e infantil, vamos con una fantasía animada, una entretenida película china con gallinas y águilas, Pico de Oro y sus amigos.
Algo en mi interior me dice que tengo que volar. Mamá, no puedes protegerme para siempre. Ya es hora de que encuentre el lugar al que pertenezco.
¿Eres una gallina o un águila?
Todas las aves merecen un respeto.
Pues en efecto, por eso se llama Pico de Oro y sus amigos. Es una peliculita no muy grande, además, aunque es una buena coproducción entre China y Estados Unidos, de nacionalidad china, pero han fichado a Nigel W. Tyner, que este es un irlandés de 41 años, que ha hecho un montón de videoclips de Bad Bunny, del cantante, pero que a la vez ha trabajado también en Shrek como animador, y luego un director chino del que no hay manera de encontrar ni foto, que se llama Dong Long. O sea, esto es muy misterioso, pues son producciones que luego tienen una distribución internacional potente, ¿no? Que es un aguilucho huérfano que es criado por gallinas y que de pronto, en su afán de descubrir su origen, de dónde viene y dónde va, pues acaba enfrentándose al tirano que está sacando adelante una ciudad muy potente. Es buena la película, las animaciones son buenas, los diseños también, hay secuencias muy espectaculares de vuelos, bebe de muchas fuentes, ciertamente, como casi todas las películas de animación actuales, pero está bastante bien, es un guion entretenido, muy imitativo, quizá poco ambicioso, podría habérselo currado más, pero es una buena propuesta para toda la familia, que se estrenó el viernes pasado y que todavía podemos rescatar porque está en bastantes salas.
Y culminamos las películas de esta semana con un drama intimista, un tosco alegato anticatólico sobre embarazos juveniles, Alumbramiento.
¿Tú te acuerdas lo que te contaban de pequeña? De que los niños los traía la cigüeña. Pues ahora tú eres la cigüeña.
¿Y tú qué vas a hacer con el niño?
Cuando se lo dije a mi novio me dio una paliza. Cuando se lo dije a mi padre me dio otra.
Bueno, efectivamente la he definido así porque relata hechos penosos de la conocida maternidad Peña Grande de Madrid. Entre 1955 y 1983, pues acogió a muchas chicas, a veces de origen pobre, que eran dejadas allí embarazadas, embarazos no deseados, a las que se les animaba a dar a su hijo en adopción, el famoso caso de los niños robados en algún caso. En fin, la literatura es complicada y que tienes que saber mucho, ir también al matiz de qué pasó y qué no pasó en esa maternidad de Peña Grande. Y aquí, desde luego, hay como dos películas. Una película de un montón de niñas que en los años 80, porque esto duró hasta el año 83, justo un año antes, 82, llegan varias adolescentes embarazadas que sus familias la han llevado allí para que den a luz y luego pues den el niño en adopción. Esta es la idea, ¿no? La relación y la amistad entre ellas son magníficas. Las chicas, que muchas son su debut como actriz, están espléndidas, sobre todo Sofía Millán y Paula Bullo, que es... tiene síndrome de Down y es encantadora, pero todo lo demás es de un maniqueísmo y de una oscuridad y de un caricaturesco lleno de amargura, lleno de resentimiento, enormemente ideológico, porque luego no hay ningún matiz al hablar de la sexualidad, del aborto, de la maternidad. O sea, es todo como grueso, tosco, en la que domina ciertamente una visión muy concreta de la vida absolutamente en las antípodas del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Y desde luego en ese sentido está muy lejos de otras películas similares, pero mucho más ponderadas, como Pequeñas Valientes de Julie Lerat-Gersan del año 2022, e incluso de La hija, de Manuel Martín Cuenca, ¿no? Porque cuando tú caricaturizas tanto al supuesto enemigo, al malo, al malvado, pues es que pierdes veracidad en lo otro. Entonces se te queda una película, en mi opinión, muy desequilibrada, muy agresiva, demasiado agresiva, y que no permite un diálogo sensato sobre los problemas, que son problemas gordos y que siguen existiendo, porque esa presión machista que supuestamente se ve allí para que den a los niños en adopción es la misma presión machista que sufren ahora mismo muchas adolescentes para abortar en contra de su propia opinión, con lo cual todo eso no está tratado con la suficiente ponderación que era necesaria en temas tan complicados. Con lo cual esta segunda película de Pau Teixidor, este madrileño afincado en Cataluña, creo que es una película fallida en ese sentido. Yo no la puedo poner bien, aunque me identifique con algunas de sus denuncias.
Bueno, y ahora nos queda El Mercadillo. ¿Qué salvamos de esta semana?
Bueno, en El Mercadillo tenemos una obra maestra. Para empezar, Nausicaa del Valle del Viento, de Hayao Miyazaki, esta obra maestra que se repone en su 40 aniversario en cines. Verla en cines es una gozada. Al que le guste el anime japonés, es una de las obras maestras. La primera película en solitario de Hayao Miyazaki, que no sea de encargo, o sea que sea suya. Me parece que además es la primera producción de Ghibli, producción, porque tiene antes otro largometraje, pero no era de Ghibli. Luego tenemos Descanse en Paz, el regreso a la vida de unos zombies noruegos. Al que le guste el terror le va a gustar, pero a mí me ha dejado muy frío. Y luego Rampuzel, el perro y el brujo, es un disparate colombiano absolutamente insufrible, súper violento, casi pornográfico, sin casi, en fin. Hay un buen documental que se titula Revolución Bitcoin. Luego dos conciertazos de Ghost en Los Ángeles, Ghost Right Here, Right Now, que se pueden ver en cines. Y luego Netflix ha estrenado una película de Jessica Alba, se llama Detonantes. Por el tráiler parece un tosco film de acción, muy imitativo de otros. Es lo que suele hacer Netflix con cierta frecuencia, que no tiene mucha personalidad y no creo que sea muy buena. Es productora ya también, con lo cual habrá sido muy complaciente con el guión probablemente.
Bueno, Jero, en 13 nos destacas la película La Guerra de Heart, con dos buenos actores, Colin Farrell y Bruce Willis.
Pues en efecto, con ella acabamos el domingo a las 23:30 la programación de 13 Televisión. Es una película de Gregory Hoblit, director tejano, ahora de 80 años tiene, de Fallen, Las dos caras de la verdad, Frequency. Es un buen director de thrillers. Aquí es una película bélica sobre un teniente que estudia derecho en su país, y pero que es hecho prisionero por los nazis. Tropieza en el campo de concentración con un oficial bastante racista que lo interpreta Bruce Willis. El teniente joven es Colin Farrell, en uno de sus primeros grandes trabajos, y acaba en otro barracón también con dos oficiales afroamericanos y tal, en fin. Son el duelo entre los dos, entre Colin Farrell y Bruce Willis, es bastante bueno, y hay un par de ataques aéreos muy buenos en un fin de semana que empezamos hoy fuerte, porque hoy nos pone Classics, Toro Salvaje de Martin Scorsese, nada menos, con Robert De Niro en plena forma, Joe Pesci en su línea habitual, un clásico del cine de los años 80, que luego también tendrá continuación este sábado con Presunto Inocente de Alan J. Pakula y Frenético de Roman Polanski, otros dos thrillers de estos interesantes, estos ya de finales de los 80-90, y luego el domingo con dos películas con mucho cante, podríamos decir, Tómbola de Luis Lucía con Marisol y Saeta del Ruiseñor de Antonio del Amo. Una propuesta muy variada, como siempre, en 13 Televisión.
Perfecto, Jero, pues nos despedimos así. Muchas gracias. Como siempre, nos encontraremos de nuevo pues el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues nada, Bea, adiós. Aquí estaré si Dios quiere.
Muy bien, 3:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que te llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y a esta hora, a las 3:40 de la mañana, está a punto de aparecer el pulpo. Nada, a las 4 arrancará el jefe. Pero antes vamos a recordar uno de esos momentos que hemos vivido en el programa y que nos hicieron pensar.
Yo creo que uno de los retos más comunes que hay, o así debe serlo, es el de la salud. Es verdad que sabemos que si tenemos salud, el resto de las cosas y de las cuestiones pues se llevan de forma más fácil. Y para estar en un buen estado de alimentación y el peso de una persona, pues es algo que suele ir de la mano, que son algo esenciales. Y por eso estoy, bueno, pues al tanto de que hay mucha gente que sufre cuando ve que lo que come y lo que engorda que no está equilibrado, que se está produciendo ahí una cosa que no va a funcionar. Dice la doctora Marian García, más conocida como Boticaria García, en su último libro Tu cerebro tiene hambre, que ha llegado el momento de dejar de echarle toda la culpa a la falta de voluntad. Bueno, pues vamos a ver si en el programa de hoy entendemos un poco más qué significa todo esto. Boticaria García, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, con mucha ansia de conocer, pues siempre yo te sigo en las redes sociales y es una pasada leerte y escucharte en todas las colaboraciones que haces, pero me apetece mucho que a los ponedores en este día nos eches un cable a entender pues eso de que si hay o no muchos mitos sobre el sobrepeso y también sobre la obesidad.
Bueno, todo es un mito, casi en general. Empezando por la propia palabra, la palabra obesidad es una palabra que las sociedades científicas están intentando cambiar, porque como ya está asociada a la imagen, a la estética, no representa bien lo que es la enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, ya hablamos de obesos y ya estamos pensando en algo corporal, en algo que no nos gusta, mientras que cuando hablamos de otra enfermedad, pues yo qué sé, hipercolesterolemia, ¿no? O diabetes, no le ponemos esa cara física, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya todo mal.
O sea que además de mitos, hay muchos prejuicios sobre este tema. Boticaria, ¿consideras que está maltratado socialmente todo esto?
Sí, y de hecho hay estudios y hay evidencia científica sobre que las personas que sufren ese estigma y sienten esa frustración tienden a no tener éxito en sus planes de pérdida de peso, de pérdida de grasa, ¿no? O sea, es decir, tú estar frustrado, tú estar sintiendo que eres el culpable, que te hagan sentir mal, no ayuda a la hora de que tú quieras cambiar tus hábitos.
Claro, porque cuando se quiere perder de peso, ¿cuál es el punto fundamental? Porque claro, decías que la voluntad de cada uno, no. Entonces, ¿quién tiene la culpa?
A ver, realmente yo en el libro lo que desarrollo es un partenón de la salud con 5 partes. Y es que las 5 partes son importantes, Pulpo. Lo primero, el cerebro. ¿Qué es el cerebro? En nuestro partenón de la salud, el frontón, que es lo que se ve. Claro, hablamos mucho eso de siempre de menos plato y más zapato, ¿no? Pero realmente nuestro cerebro no lo estamos teniendo en cuenta y nuestro cerebro tiene hambre y yo lo que describo son 5 tipos de hambre. El hambre-hambre, que es el de toda la vida, pero luego el hambre emocional, el hambre ambiental, el hambre dragón can, que es el de la montaña rusa del azúcar, y el hambre hormonal, el de las personas que tienen obesidad, que sus adipocitos están enfermos, están disfuncionales y mandan señal de que siguen teniendo hambre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que si no tenemos en cuenta todos los tipos de hambre que tenemos, pues mal vamos, ¿no? No estamos teniendo en cuenta que hay un factor extra y que la gente no es una gocha, no es una hambrona, no es una ansiosa, es que su cerebro tiene hambre de verdad. Luego en ese partenón de la salud tenemos las columnas. Y esas columnas, esos lo que yo llamo pilares de la dieta, tenemos que hay que comer más, que hay que comer menos. ¿Qué podríamos cambiar? Te pongo un ejemplo, algo tan sencillo como cambiar cereales refinados por integrales. A veces cambiar las patatas, que yo no tengo nada en contra de las patatas, pero las hortalizas como guarnición son más por menos, más vitaminas, más nutrientes. O sea, esos pequeños cambios que se pueden ir haciendo en la alimentación al final suman, ¿no? Es un todo. Y hay una parte fundamental, el cuarto pilar de la dieta, que es algo que los suecos tienen muy a gala en sus guías nutricionales. Se atreven, son valientes y dicen, no comas mucho. No es cuestión de obsesionarnos con las calorías, pero sí saber que las raciones que tenemos ahora mismo son más grandes de lo que eran hace unos años, ¿no? Entonces hemos empezado por la cabeza, el frontón, luego los pilares y la base. La base es el ejercicio físico. Y para eso yo no tengo tiempo, ¿no? A mí no me gusta. Esto es una pereza. Bueno, pues hay que tener en cuenta que ahora la ciencia lo que nos dice es que más que el cacareado eje intestino-cerebro, hay que pensar en el eje intestino-cerebro-músculo.
Claro, el músculo. Y esto me interesa mucho porque últimamente pues oigo hablar mucho de lo importante que es tener nuestros músculos en forma en todos los momentos de nuestra vida. Doctora, ¿cómo influye en nuestro estado todo eso, los músculos y demás?
El músculo genera una cosita que se llaman, yo llamo superquinas, en realidad son mioquinas y exerquinas, son unos compuestos, lo llaman la polipíldora natural. O sea, tú imagínate la píldora mágica esa que todo el mundo quiere comprar, que sirve para prevenir enfermedades cardiovasculares, sí, hipertensión, diabetes, colesterol, incluso para generar más neuronas, previene el deterioro cognitivo. Eso se consigue haciendo ejercicio. Entonces, cuando toda la vida nos están vendiendo que el ejercicio es para estar más delgado, para quemar energía, para vernos más guapo, que fenomenal, pero hay una parte más, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta que el ejercicio físico es capaz de generar esas moléculas, igual abandonamos el ejercicio, porque cuando uno solo hace el ejercicio pensando en verse más guapo, y esto cuesta, y a lo mejor no ocurre, lo abandona, ¿no? Entonces tenemos el cerebro, tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio físico, y nos quedan dos cosas súper importantes de las que se habla poco. Primero, los genes. En cuarto lugar, ahí tenemos los genes, porque esas son las piedras de nuestro Partenón. Porque los genes cargan la pistola, pero nuestros hábitos disparan el gatillo, ¿no? Esta frase que se suele decir es muy buena, porque al final nuestros genes determinan entre un 40 y un 70% la predisposición a ganar peso. O sea, es una horquilla grande. Y hay cosas incluso como lo que comió nuestra madre, eso afecta. Le va a llegar al bebé y va a tener un impacto, ¿no?, en cómo puede el bebé al final tener más predisposición en ganar o perder peso. Entonces los genes están ahí. Y por último, el entorno. El entorno es la acrópolis de este Partenón y nuestro entorno está fatal, porque nuestro entorno en los últimos 50 años ha multiplicado por 3 la obesidad. Entonces cuando la gente dice, bueno, es que está gordo porque quiere. Bueno, y si tiene un trabajo sedentario que antes no tenía, por ejemplo, y si la sociedad le ha llevado a que ahora hace la compra y se la traen a casa y pide por Glovo y se lo traen a casa, y hay un ascensor, es decir, la sociedad te empuja a no moverte. Entonces yo propongo lo que he llamado los Kit Kats. Son snacks de ejercicio. Entonces cuando lleves como una hora parado, porque claro, no vale por la mañana hacer una hora de ejercicio en el gimnasio, hincharte a CrossFit y luego estar 9 horas sentados. Claro. Eres sedentario. Aunque hagas una hora de CrossFit, si estás 9 horas sentado, eres sedentario. Entonces, cada hora, cada 2 horas, hay que levantarse y hacer esos Kit Kats de ejercicio. Y en esos Kit Kats, ¿qué es? Pues subir y bajar escaleras un poco, no lo sé. Puede ser cosas tan sencillas como hacer las elevaciones de talones, que se ha visto que activan y que funcionan. Igual hacer sentadillas en mitad del trabajo no es lo que más es curioso, ¿no? Que sales a fumar y está bien visto, pero hacer sentadillas no. Pero sí, subes y bajas escaleras. Puedes ir al baño y hacer una sentadilla si quieres todavía estar dentro del armario de las sentadillas. Pero de ahí también se sale, ¿no? Yo eso lo veo importante.
Aquí en la radio en COPE, que esto es un edificio muy alto, pues hay mucho personal que no coge el ascensor y sube todos los pisos andando, ¿eh? Y se hace bastante ejercicio. Pero, Boticaria García, tu nuevo libro se titula Tu cerebro tiene hambre. Sobre todo para que nos quede claro a todos los ponedores, la sensación de necesitar comer, ¿eso de dónde viene? Joder, ¿de dónde parte? ¿Dónde nos está diciendo algo el que hay que comer? ¿Viene del estómago? ¿Viene del cerebro? ¿Esto de dónde sale?
Bueno, a ver, las tripas te hablan. Claro, el hambre emocional, el hambre emocional, que es el hambre del estrés, es un hambre que lo que hace es que cuando tú estás estresado, porque de repente abres el email y dices, madre mía, la noticia está, madre mía, mi jefe lo que me ha dicho, madre mía, que son las 8 de la tarde y sigo aquí y estoy estresado, se segrega cortisol. Sí. Y ese cortisol tiene un impacto en los órganos de tu cuerpo. Ese cortisol lo que va a hacer es que le va a mandar la señal a tu cerebro de que comas más. El cortisol activa una hormona que se llama grelina en el estómago. Es decir, la señal de que quieres comer viene del estómago. El estómago, cuando llega la hora, lo dice, o si el estrés le dice, manda la señal. Y la grelina es la que va a mandar el mensaje. Yo en el libro lo hablo, creo que las hormonas son como las mensajeras de Amazon. Entonces tú tienes mensajeros y de Amazon y de Globo. Los de Amazon son como más de largo recorrido, ¿no? Que son los que te dicen, pues las hormonas, ¿no? Esta hormona grelina que le dice a tu cerebro, come, come, come. O la leptina, que viene del adipocito, de las grasas. La grasa es la que le manda la señal al cerebro y le dice, oye, que aquí tenemos depósitos de energía suficiente, no comas más, ¿vale?
Oh, qué bueno.
Eso viene de las tripas, pero esa señal la va a provocar tu estado emocional. O sea, esto es una ida y venida, es una autopista de doble sentido. Esas son las hormonas, las repartidoras de Amazon. Uh-huh. Pero luego tenemos los neurotransmisores, que son los repartidores de Globo, que son los de lo quiero, pero lo quiero aquí, ahora, ya. Eso es la dopamina. Y esa dopamina que se segrega cuando tú tienes ese hambre ambiental de perrillo de Pavlov, que estás viendo cómo el otro se está comiendo una palmera de chocolate y dices, yo en realidad acabo de desayunar, pero la palmera me apetece, ¿no?
Me apetece.
Eso es dopamina. Y el mensajero de Globo es el del capricho de ahora y te lo sirve mucho más rápido. Eso es para ya, lo quiero ahora. No es como el hambre o la sensación de saciedad que sale a los 20 minutos o la grelina, el hambre que aparece a las horas de haber comido. No, no, la dopamina es aquí y ahora. Y el problema fundamental es que las personas con obesidad tienen un pequeño problema con la dopamina. Y es que tienen, segregan menos dopamina y además tienen menos receptores. O sea, es decir, se comen la palmera de chocolate, pero no les genera tanto placer esa dopamina y entonces tienen que comer dos. Con lo cual, ese es el verdadero problema, ¿no? Saciamos ese, por un lado, ese estrés, ¿no? O sea, lo gestionamos, esa emoción, con alimentos, o hablabas del amor, ese, digamos, aburrimiento que podamos tener cuando nos falta algo, cuando estamos alicaídos, ¿dónde buscamos el cariñito y el amor? Pues lo buscamos en esa dopamina. ¿Solución? Hay soluciones. Y hablamos de la alimentación consciente, de las técnicas de mindful eating, que suenan un poco a pis de unicornio, pero en realidad hay evidencia sobre que esto tiene una eficacia y consiste en buscar dopamina de forma natural y sana. En relaciones personales, hablar con alguien, ¿te pilla a mitad del curro? Bueno, pues levántate, vete a hablar al que está ahí en secretaría, tal, o mándale un WhatsApp a alguien que te va a mandar un feedback y te va a dar ese cariñito de otra manera, ¿no? No con un donut. Puedes escuchar música, puedes escuchar un podcast, por ejemplo, poniendo las calles, que lo tenemos atrasado, como, oye, pues mira, me mandaron esto, lo quería escuchar y realmente lo tengo. Pues si tú en ese momento que tienes ese hambre te pones el podcast y empiezas a escuchar el podcast y estás aprendiendo algo que no sabías o te estás entreteniendo, eso te genera dopamina. Si además lo haces andando o haciendo ejercicio, vas a tener más dopamina de la buena. O sea, hay un montón de estrategias que pueden ser útiles, pero claro, practicar instrumentos, hay algunas que no puedes hacer, no te vas a poner a tocar la guitarra en mitad del curro, pero igual en tu casa sí puedes hacer un parón, ¿no? Hay gente que tiene ansiedad y toca algo, o se pone a cantar, porque nos sentimos bien en la ducha, ¿no? Cantamos, tenemos esa dopamina. Bueno, pues esa dopamina de la buena es la que tenemos que buscar, ¿no? Cuando llega ese hambre chunga.
Y hay muchos ponedores que me están escribiendo, doctor, ahora, en el que me hacen, pues, 6, 7, 8 personas la misma pregunta, y es si se puede estar sano, si se puede estar sano siendo obeso.
Claro, hablamos de los fat but fit, que se llama, que se llama así, de las personas obesas metabólicamente sanas, y poco de los tofi, que son los thin out, fat in, ¿no? Personas que por fuera están delgadas y tienen un cuerpo normativo, nadie se mete con ellas, pero por dentro tienen disfunción en sus adipocitos, ¿no? Porque tienen una mala alimentación, pero físicamente, digamos que está disimulado, está camuflado. Bueno, pues esto es una pregunta, esto es un melonazo, porque realmente hay mucha polémica con respecto a esto. Y sí que hay que aclarar que no podemos confundir estética con fisiología. La estética es algo subjetivo, sujeto a unos cánones, sujeto a una presión social, y es fundamental que las personas acepten su cuerpo y, por supuesto, que haya un respeto, cosa que no hay, y hay estudios en los que se ve, de sociedades científicas, cómo la hostilidad en redes sociales se ceba especialmente con la mujer. Eso es la estética, pero otra parte es la fisiología. Y la fisiología lo que nos dice es que una persona que tiene los adipocitos alterados porque tiene un exceso de grasa, no mirando el peso de la báscula, sino mirando dónde tiene acumulada esa grasa, cuánta, qué porcentaje de grasa tiene. Si eso ocurre, los adipocitos, que son las células grasas, imagínatelos como emojis, que es como los planteo yo en el libro, emojis, caritas sonrientes, que están pegados unos a otros, apretujados, y la sangre que tiene que pasar entre ellos no pasa. Como un concierto donde hay muchísimo, se ha superado el aforo y la gente se empieza a desmayar porque no hay oxígeno. Y al final hasta se muere alguno, que eso pasa. Bueno, pues eso es lo que le pasa a los adipocitos, que se mueren, que se inflaman, y esa disfunción metabólica al final genera radicales libres, y esos radicales libres pueden acabar en un proceso cancerígeno. Y eso no es culpa de la persona, hay muchos efectos alrededor, pero sí hay que tener en cuenta que la disfunción metabólica, aparte del adipocito, cuando se muere, emprende un viaje al más allá. El adipocito se muere, como las personas que se quedan ahí, se pone un cordón policial al lado, las células montan un cordón policial del sistema inmune al lado, y cuando no hay sitio para más grasa, porque ya está petado todo lo que tienes ahí, se van a buscar dónde acomodar, se van al hígado, se van al páncreas, y por eso no se segrega bien la insulina y hay resistencia a la insulina, se van al corazón, y entonces empiezan las enfermedades también tipo cardiovascular. O sea, que tengamos en cuenta que esto ocurre, y que los fat bad fit en ciencia se dice que cuando las analíticas son perfectas es un periodo de luna de miel, porque en unos años el cuerpo, como la goma del bikini, que el primer año aguanta, pero al quinto no es capaz de sostener esa presión. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que podemos tener obesidad y las analíticas perfectas, sí. Que si no hacemos nada, eso a lo largo del tiempo no va a ser sostenible, y que los estudios lo que nos dicen, algunos incluso en 4 millones de personas, que la predisposición a tener ictus, enfermedades cardiovasculares, infartos, se multiplica también.
Qué interesante, de verdad, doctora Boticaria García, qué interesante. Es ya para acabar, no hay más tiempo. Resulta que cada vez hay más estudios que están relacionando comer menos con vivir más. ¿Esto se sabe por qué?
Porque realmente se han hecho estudios, por ejemplo, los japoneses de la isla de Okinawa, y han dicho, esta gente comía poco. Pues el organismo se vuelve eficiente. Y entonces, si tú comes poco, tu organismo es capaz de hacer las mismas funciones con menos energía. Hay un proceso, pero es capaz de hacerlo. Y al consumir menos alimentos, tienes menos procesos de oxidación. Al final, realmente se ha relacionado con el aumento de la longevidad por esa eficiencia, ¿no?, que podemos tener. Que eso es, como dicen mis compañeros de Zapeando, muchas veces son los gamberros, dicen, quiero vivir más, pero vaya mierda vida, con perdón, ¿no? O sea, para vivir así, prefiero morirme. Eso ya son elecciones, pero realmente si esto se combina con un estilo de vida saludable que no está reñido con darnos los homenajes que queramos de vez en cuando, sí que los suecos en sus guías, que son las Find Your Way, lo que te dicen es, come más verde, muévete y no comas mucho.
Es verdad, es un buen lema. Pues Boticaria García, gracias por habernos ayudado a poner las calles y por la cantidad de cuestiones que nos has aclarado sobre un tema que siempre genera tanta polémica y del que hay tanto desconocimiento. Un beso, Boticaria.
Un beso fuerte, Pulpo.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí? Llenarme de ti.
Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.